Buenas noches, estamos en Radio 3, Radio Nacional de España, y estamos en el tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y más concretamente, y con esta música de fondo, estamos en el espacio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Y como son estas fechas y como estamos a estas alturas del curso, pues qué mejor que hablar de esos cursos de verano de la UNED. La escuela participa y participa intensamente en estos cursos desde su fundación. Vamos a hablar de los cursos de la escuela y en concreto vamos a hablar con alguno de los directores de estos cursos que se celebrarán, en distintas sedes a lo largo y a lo ancho de la vieja piel de toro. Y en concreto vamos a hablar con uno de los directores de uno de estos cursos. Vamos a hablar de un curso, en concreto, Normativa Europea en Estructuras Metálicas, y con su director, el profesor Juan José Benito. Aunque tenemos que decir, profesor Benito, que lo codirige usted junto con don Ramón Álvarez Cabal.
¿No? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí. Profesor Benito, el título, lo repito, Normativa Europea en Estructuras Metálicas, y además tengo que decir, porque si no, del 5 al 9 de julio y en Ávila.
Efectivamente, del 5 al 9 en Ávila, y había que añadir a la Normativa Europea en Estructuras Metálicas una referencia, y es el Eurocódigo 3, que es la norma europea en estructuras metálicas.
Perfecto. Profesor Benito, tenemos pocos minutos. Entonces, la primera pregunta casi es un poco tópica y obligada. ¿Cuáles serían los objetivos de este curso?
Sí, el objetivo se trata de abordar en profundidad las bases del Eurocódigo, el Eurocódigo 3. Claro, en una semana abordar las bases en profundidad es mucho a decir, si no fuera porque nos vamos a centrar fundamentalmente en los planteamientos que se apartan de la normativa de aplicación vigente en España actualmente, y trataremos de abordar en ese sentido también ejercicios prácticos. Fundamentalmente la idea, por tanto, es centrarnos en las diferencias fundamentales que hay entre el Eurocódigo y la normativa española vigente en este momento, que es la de la 95.
Perfecto, diferencias y qué es la normativa europea. ¿A quién va dirigido este curso? Y casi le podría preguntar, profesor Benito, ¿qué requisitos por parte
sí,
de...?
Vamos a ver, el curso ya es la tercera vez que se va a dar. El año pasado lo hicimos en Ávila, el anterior en Segovia, con lo cual, pues bueno, ya está muy decantada el tipo de participante y también muy bien estructurada la materia que se da, ¿no? Está dirigido fundamentalmente a técnicos de cualquier nivel que trabajen con estructura metálica, que estén interesados en estudiar el Eurocódigo 3, en conocer las diferencias que hay con la normativa española, no solo porque sea de aplicación futura, digamos. En este momento no es de obligado cumplimiento, está publicado en España, pero yo creo que en estos momentos ofrece posibilidades al calculista que salen fuera de la normativa española, que es más limitada frente al Eurocódigo. Por tanto, a técnicos en estructura metálica de cualquier nivel, arquitectos, ingenieros, ingenieros técnicos, etcétera, y también alumnos de últimos cursos de carrera, de carreras técnicas, como pueden ser industriales, caminos, etcétera, que estén interesados en el tema, y yo creo que como requisito que tengan aprobadas al menos resistencia de estructuras, no digo ya pues alguna estructura más tecnológica, como puede ser, por ejemplo, las estructuras metálicas que se dan en algunas especialidades y en algunas ingenierías, ¿no? No sería necesario eso, pero sí por lo menos, al menos estructuras, es decir, estaríamos hablando de personas, de alumnos de quinto, de sexto, dependiendo de los planes, ¿no?
Profesor Benito, entonces, ya metiéndonos dentro del curso, ¿le parecería a usted echar un vistazo a las personas o personalidades que forman parte del plantel de ponentes de ese curso?
Sí, yo la estructura del curso la podría resumir rápidamente, es decir, habría una primera sesión de presentación, estaría a cargo de Dalmiro Rúa, que es el secretario del Comité Nacional del Bloqueo 3, es catedrático de la Universidad de la Politécnica, es director de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Luego trataríamos de abordar los materiales, la clasificación, que hay diferencias con la normativa española. Estaría a cargo de José María Amo, que es investigador científico del CENIM y que, digamos, que está que ha dedicado mucho tiempo a estos temas. Luego hablaríamos del planteamiento general y ahora resumiré un poco, hablaré de las personas, pero bueno, la idea sería hacer el planteamiento general, luego abordar herramientas de análisis, herramientas de comprobación, y luego el planteamiento general de uniones atornilladas y uniones soldadas. Bien, esa sería la estructura global, ya digo, insistiendo fundamentalmente en aspectos prácticos, haciendo ejercicios y planteando fundamentalmente las diferencias con la normativa española. Entonces, entre las personas que van a dar, digamos, estas sesiones, cada una de estas sesiones, yo haría varios grupos, una con personas, todos a medio camino entre la universidad, la empresa, dedicadas a este tipo de cosas, pero vamos, hay una parte que son profesores de universidad con gran experiencia docente e investigadora y de aplicación también en temas de estructura metálica, como son pues Enrique Alarcón Álvarez, que es catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Politécnica, propio Ramón Álvarez Cabal, José Domínguez Abascal, que es catedrático de la Universidad de Sevilla, Mariano Rodríguez Avial, que es catedrático de nuestra Universidad de Resistencia de Materiales. Luego, por otra parte, hay personas más vinculadas o en parte vinculadas a la industria, en concreto, por ejemplo, a la empresa Entemac, que y centrada fundamentalmente en la división de control de proyecto. Habría que hablar de Enrique González Valle, que es director general de Entemac y que haría el planteamiento general del diseño, hablaría de estados límites y de acciones, y luego del propio Ramón Álvarez Cabal y de José Ramón Arroyo. Y luego, por otra parte, también otro tema que es importante y es los aspectos metodológicos en cuanto a las herramientas de cálculo centradas en herramientas informáticas, es decir, hablando de preprocesadores y postprocesadores para el análisis dentro de un programa de elementos finitos, por ejemplo, de temas de estructura metálica, ¿no? Para ello estaría Juan Carlos Lancha, que es ingeniero de caminos, doctor en ingeniería de caminos, y que vendría por parte de Engeciber, que es una empresa centrada en temas de elementos finitos y de digamos de cálculo de informática, ¿no? Junto conmigo seríamos el conjunto de personas que vamos a dar este curso.
Profesor Benito, hemos hablado de objetivos, destinatarios. Ha hablado usted y ha mencionado la estructura del curso y ha mencionado las personas que van a impartir las distintas materias. Por fuerza se nos queda algo que decir y aprovechando que queda algún minuto, ¿le parecería destacar algún aspecto del curso?
Sí, vamos, yo lo que trato de transmitir es que la idea global, y eso es lo que me gustaría destacar, es que exista un equilibrio entre cada una de las partes que he mencionado. Es decir, hablar de las bases técnicas del Eurocódigo, es decir, abordarlas con profundidad a lo largo del curso, y fundamentalmente los planteamientos que suponen novedades frente a la normativa vigente, afianzar esas ideas mediante la realización de ejercicios y luego, digamos, plantear o responder aspectos prácticos también. La experiencia, además, de estos años anteriores ha sido así, es decir, se parte de una estructura que puede resultar a lo mejor rígida en principio, pero luego los propios alumnos van van planteando novedades, van planteando dudas, es decir, se va enriqueciendo el curso con las aportaciones de los propios alumnos, con lo cual se consigue un equilibrio fundamentalmente centrado en las ideas claves y en las novedades que nos ofrece la normativa europea en estructura metálica, que ya digo, insisto, no solo es útil porque llegue un momento en el que sea obligado cumplimiento aquí en España, sino porque ofrece posibilidades al calculista que no ofrece la normativa vigente en este momento, la normativa española vigente, que en este sentido es más limitada.
Profesor Benito, repetimos el título y además lo voy a intentar decir bien. Normativa Europea en Estructuras Metálicas y Eurocódigo 3. Ávila, del 5 al 9 de julio. ¿No es así, profesor Benito?
Sí.
Pues ahí nos veremos. Profesor Benito, muchas gracias. Sí, iremos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por habernos hablado de este curso. Y repito el título para que quede bien claro. Normativa Europea en Estructura Metálica y Eurocódigo 3. Hasta siempre, profesor Benito.
Adiós.
Hablamos de cursos de verano y hablamos de Ávila. Y por hablar, hablamos de fechas incluso, del 12 al 16 de julio y en Ávila. El curso tiene por título, el curso del que vamos a hablar, Situación actual y perspectivas de la calidad industrial. Su directora es la profesora Cristina González Gaya y está aquí con nosotros. Profesora González Gaya, buenas noches. Gracias por estar aquí estos minutos y hablemos del curso, si le parece.
Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme aquí a estar con todos vosotros. Y bueno, el título del curso, como ya he dicho, es Situación actual y perspectivas de la calidad industrial. Y el tema de la calidad en el sector industrial hoy en día se encuentra en un periodo de consolidación muy importante, motivado por la plena integración española en la Unión Europea y por las actuales condiciones de competitividad exigidas por la globalización de los mercados. Por ello, el curso es un tema de actualidad, es un tema importante y en él se pasa en revista los aspectos infraestructurales y organizativos relativos a la implantación de los sistemas de la calidad, así como las principales tendencias que a corto y medio plazo deberán ser incorporadas en relación con las diversas actividades o actuaciones a realizar en el ámbito de la calidad industrial.
Bueno, algo no de actualidad, sino de absoluto interés. Profesora González Gaya, eso como objetivos y descripción del curso, ¿a qué tipo de alumnos va dirigido preferentemente? Bueno, también habría que preguntar el nivel mínimo exigido para que un alumno pueda seguir este curso con aprovechamiento.
El curso se ha diseñado para las personas interesadas en temas relacionados con la calidad, tanto si se dedican a ello, si son profesionales del tema, como si se quieren iniciar en el mismo. Por supuesto, se van a tratar temas técnicos, aunque algunos serán más didácticos, más, entre comillas, divertidos, pero habrá otros de temas de metrología, temas técnicos, y entonces, aunque se tratarán de una manera superficial, puesto que en un curso de verano tampoco se pretende profundizar mucho en temas concretos, se pasará a revista a diversos temas importantes, por lo tanto el alumno tendrá que tener un requisito mínimo de un nivel medio aproximadamente y también para gente experta en el tema.
¿Podemos hablar, profesora González Gaya, del profesorado que participa en el curso?
Pues sí, la inauguración del curso la realizará don Ángel Torres Rodríguez, que es jefe de servicio de laboratorios de ensayo de la Subdirección General de Calidad del Ministerio de Industria. Es un experto en el tema de laboratorios y dará una introducción a lo que es la calidad industrial y la situación actual en nuestro país. Luego se pasará a revista a varios temas de calidad, la evolución histórica, requerimientos de calidad en fabricación, y ya son algunos profesores de universidades de toda España Y sí quería recalcar la participación de doña Ana María Rodríguez de Viguri Gordo, que es directora general de Cálitas Aval. Es una asesora externa para la implantación de sistemas de calidad, así como de José Antonio Martínez Torres, responsable de calidad y medio ambiente de Mercedes-Benz, que nos hablará de la gestión de auditorías internas. Luego habrá, como he dicho anteriormente, más profesorado de la universidad, expertos en temas como puede ser el aseguramiento de la medición industrial, a la que hacíamos referencia anteriormente, o la interrelación de técnicas de calidad en el medio ambiente y las condiciones de trabajo, puesto que en el tema de calidad también interviene en otros temas como puede ser el medio ambiente. Sé que hay otros cursos relacionados con el medio ambiente y temas de condiciones de trabajo, de ergonomía, de seguridad, de prevención. Ahí en la calidad intervienen muchos factores.
Profesora González Gaya, hemos hablado y nos ha definido usted los objetivos, el tipo de alumnos, hemos hablado del profesorado. Sin hacer un análisis ni un repaso exhaustivo, ¿qué temas concretos de interés le apetecería resaltar en estos momentos?
Pues un tema importante es la ubicación del tema de calidad en el sector industrial. Las empresas hoy en día, cómo están implantando los sistemas de calidad, la normativa que hay que seguir para implantar dichos sistemas, la famosa serie ISO 9000, las normas de gestión de la calidad, aunque también se hará referencia en alguna charla a las normas de medio ambiente, pero principalmente los sistemas de calidad. Son los temas principales y luego, bueno, sí, algunos aspectos técnicos referidos a estos sistemas.
Bueno, por fuerza no se trataba nada más que decir que usted va a estar allí, que ese curso se va a celebrar en Ávila los días 12 al 16 de julio. ¿Le parece que o le apetece decir algo como despedida o como final de esta pequeña presentación?
Pues sí, yo quería decir a las personas que nos están escuchando que se animen a matricularse en el curso, porque es un curso de mucha actualidad, va a ser un curso práctico, eminentemente práctico, son temas de actualidad y los profesores son expertos en los temas. Muchas gracias.
Profesora González Gaya, gracias a usted por haber encontrado estos minutos y bueno, repetimos, el curso, su título, Situación actual y perspectivas de la calidad industrial, en Ávila. Del día 12 al 16 de julio. Profesora González Gaya, hasta pronto en Ávila.
Gracias, allí nos veremos.
Hablamos de Ávila en esta ocasión y hablamos de un curso que también va a tener lugar allí en Ávila y en este verano. Se llama Energía y Medio Ambiente. Y decimos fechas, del 5 al 9 de julio. Su director es el profesor Alfonso Contreras. Y ahora tenemos el gusto de estar con el secretario de este curso, con el profesor Mariano Molero, del Departamento de Química Aplicada a la Industria. Profesor Molero, bien, pues encantado de estar otra vez aquí con usted. Y unas preguntas sencillas, sencillamente para dar a conocer algo que ya es de sobras conocido. Por ejemplo, ¿le parece que empecemos? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de este curso? Energía y medio ambiente.
Energía y medio ambiente. Bueno, pues buenas noches en primer lugar. En segundo lugar, quería simplemente indicar que es ya la octava edición de este curso, que se ha celebrado en otros lugares de otros centros asociados, además del de Ávila. Y bueno, pues cuando al programar este curso se pretende un doble objetivo, se ha pretendido durante este periodo de tiempo que lleva impartiendo esos dos objetivos fundamentales. Por una parte, que el alumno se familiarice con los diferentes sistemas de generación de energía, no solo mediante las fuentes tradicionales de todos conocidos como el carbón, el petróleo y el gas natural, sino también con las fuentes de energía renovables, como podrían ser pues la energía solar, la biomasa, la eólica, etcétera. Sin olvidar tampoco un tema un poco novedoso que se va a dar en este curso, que es la energía, el vector energía solar hidrógeno, digamos, mejor que el vector, el sistema energía solar hidrógeno como vector energético, que consideramos que puede ser puede tener una importancia grande en el próximo siglo, que ya estamos a punto de alcanzar.
Como se dice, es un tema de rabiosa actualidad.
El segundo objetivo será el primero, de familiarizar con las fuentes energéticas. El segundo objetivo es estudiar el impacto
y las implicaciones medioambientales que los procesos de producción o de generación de energía pues llevan consigo, y cuyos problemas más importantes están pues en la mente de todos, como son, por ejemplo, todos los episodios agudos de contaminación en grandes ciudades, como en el caso de Londres, de Los Ángeles, de Tokio, incluso en Madrid. En segundo lugar, el fenómeno de la lluvia ácida, responsable, como todos sabemos, de la degradación de los bosques, de la corrosión y oxidación de estructuras de tipo metálico y también de los monumentos históricos incluso. El problema del smog fotoquímico, también conocido y que es frecuente en las grandes ciudades. El problema del efecto invernadero, en este caso fundamentalmente debido a la producción de óxidos de nitrógeno, el proceso de combustión, la degradación de la capa de ozono y la contaminación térmica, ya que es un efecto secundario como consecuencia de la utilización del agua como refrigerante en las instalaciones en las cuales se genera la energía.
Bien, pues con esos dos objetivos, que además repito, de actualidad casi periodística, ¿no? Todo eso nos interesa a todos, profesor Molero, pero ¿se ha pensado o a qué tipo de alumnos va dirigido? Y bueno, también, claro, ¿cuál es el nivel mínimo para seguir adecuadamente ese curso?
Bueno, el nivel es de tipo básico, podemos decir, no es un nivel elevado, y va dirigido a todas aquellas personas que tengan alguna inquietud en los problemas relacionados con el medio ambiente, y de modo muy especial, lógicamente, a los alumnos de los últimos cursos de las carreras universitarias, tanto de carácter técnico como de ciencias de la salud. Es un poco, digamos, la orientación del curso. Como he dicho, es un curso que está concebido con un nivel básico y que puede seguirse sin dificultad, pues con una formación científica media de carácter universitario. En convocatorias anteriores, y en línea un poco con la pregunta, pues hemos tenido alumnos de distinta procedencia y de distinta formación.
Profesor Molero, bueno, aparte del profesor Contreras, del que hemos hablado al principio, como director del curso, y usted como secretario, ¿nos podría decir alguno de los profesores que van a formar parte del cartel?
Intervinientes. Bueno, aparte del director del curso, que también es ponente, pues participan destacados profesores universitarios de la propia universidad, de la UNED, y también de otras universidades españolas y extranjeras. Todos ellos pueden considerarse como especialistas en temas medioambientales y en temas energéticos. En este sentido, destaca sobre todo la presencia en este curso del profesor Nejar Bizeroglus, que es director del Departamento Clean Energy Research de la Universidad de Miami, así como, por ejemplo, también el director del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industriales de la Universidad de Sevilla, y don Josep Arnau Figuerola, que lo es de la Universidad de Girona. Aparte de estos profesores, pues intervienen profesorado de los departamentos de Química Aplicada de Ingeniería y de Ingeniería Energética de aquí de la UNED.
Perfecto. Y ahora, bueno, yo no sé si es exhaustivo o no, pero ¿por qué no nos cuenta, profesor Molero, temas que se aborden, temas que usted crea que son interesantes, atractivos o los más
bien
de este curso?
Un poco en resumen, podríamos decir que el curso consta de 12 ponencias, como todos los cursos de la UNED de verano, y con una duración máxima por cada una de las ponencias de 2 horas, incluido el debate. De cara, digamos, al número de créditos, puede decirse que el curso está acreditado con 3,5 créditos, y la estructuración de los contenidos pues es la siguiente. En la primera ponencia pues es una ponencia de presentación que la realiza el director del curso, y en el cual se muestra la problemática medioambiental actual y la posible evolución y posibles soluciones de cara al próximo siglo. A continuación pues tenemos un grupo de ponencias que se dedican fundamentalmente al estudio de las fuentes energéticas, tanto las tradicionales, como puede ser el estudio del carbón, del petróleo y del gas natural, como las posibles fuentes alternativas de energías renovables, como podría ser, por ejemplo, la energía solar, la biomasa, la energía hidroeléctrica y la energía eólica, es decir, un repaso general a todas las posibles fuentes energéticas. Después, digamos, esto sería una primera parte. Bueno, el tema también se me olvidaba comentar que hay un último tema relacionado con las fuentes energéticas, que es el tema de cogeneración, que al fin y al cabo es una fuente energética, porque consiste en ahorrar energía o recuperar energía. Digamos, este sería el primer grupo dedicado a esa primera parte de estudios de las fuentes energéticas. La segunda parte se dedica ya al estudio de la contaminación y los efectos que se producen. Se inicia con una primera ponencia en la cual se estudia las características generales de la contaminación atmosférica y se estudian los métodos de análisis, de toma de muestra y análisis de los contaminantes, tanto en fuentes fijas como en fuentes móviles, y además tanto en emisión como en emisión. Después, pues dos ponencias se dedican, una de ellas, la primera, hacia el estudio de los métodos de control de contaminantes antes de que sean emitidos al medio ambiente. Y fundamentalmente pues se ven los métodos de control para partícula o materia particulada, para gases y vapores, etcétera. Y la segunda de estas ponencias de este grupo la dedicamos fundamentalmente al estudio de los métodos de dispersión de contaminantes, que tanto interés tienen para predecir episodios de contaminación, es decir, cómo se comportan los contaminantes y cómo se desplazan en el aire, y lógicamente pues es otro tema también interesante. La siguiente ponencia la dedicamos al estudio de los efectos finales de los contaminantes. Se estudian en esta ponencia los efectos tóxicos y ecotóxicos de los principales contaminantes atmosféricos y cuáles son los efectos finales de esos contaminantes, digamos, a largo plazo. Como pueden ser, por ejemplo, las consecuencias de la contaminación en los procesos que hemos iniciado anteriormente, como son pues la degradación de la capa de ozono, la degradación de los bosques, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos, digamos, en líneas generales, bueno, el último tema que se dedica fundamentalmente a lo que hemos comentado al principio, que es el estudio del hidrógeno como vector energético, que será la conferencia impartida por el doctor Vizeroglu, que hemos indicado anteriormente. En esto lo que se hace es una presentación de esta posible fuente energética, que tiene además la gran ventaja de que obviamente la contaminación producida por la combustión del hidrógeno es nula, por tanto sería una fuente energética de contaminación cero. Bueno, pues también diré ya, porque simultáneamente a la presentación de la ponencia, pues se visualizarán una serie de vídeos relacionados con la problemática medioambiental, concretamente vídeos relacionados con el ESMOS fotoquímico, cuál es la fuente, cuál es la formación y cuáles son los efectos que producen, y el estudio del binomio corrosión-contaminación-corrosión o corrosión-contaminación. Pues, en líneas generales, pues y muy brevemente, va a ser los contenidos básicos del curso.
No se pretendía nada más que eso. Ya comprendo que es difícil resumir un curso de estas características en 10 minutos escasos, pero bueno, a lo mejor se ha quedado algo que usted quiere decir casi casi a modo de despedida.
Bueno, pues un poco, ¿no? Simplemente pues animarles a participar en el curso. Estaríamos encantados en recibirles. Y que además, obviamente quiero finalizar simplemente que el curso además tiene el atractivo de celebrarse en una ciudad tan acogedora y con tantos atractivos históricos y culturales como es Ávila, nada más.
Bueno, nada pues más. Esto por parte del profesor Molero, secretario del curso que dirige el profesor Alfonso Contreras y con el título de Energía y Medio Ambiente, esto decía que es casi casi una participación y una invitación a que ustedes vayan a ese curso, repito, Energía y Medio Ambiente, y como decía el profesor Molero, es una ciudad que merece la pena, Ávila, y del 5 al 9 de julio. Profesor Molero, hasta Ávila el día 5 de julio.
Muy bien, muchas gracias.
Ávila, del 12 al 16 de julio. Segundo curso sobre temas actuales de ingeniería mecánica y fabricación. Director, el profesor Miguel Ángel Sebastián Pérez. Está con nosotros. Y profesor Miguel Ángel Sebastián, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, como tantas veces, pasando por estos micrófonos, pues una vez más, sobre un curso también de los de Ávila. En este caso concreto, el segundo curso sobre temas actuales de ingeniería mecánica y fabricación. Profesor Sebastián, hay una serie de preguntas que son tópicas o típicas con respecto a un curso que se va a organizar. Como por ejemplo, decir cuál es la definición del mismo, cuáles son los objetivos. ¿Le parece que empecemos por ahí?
Sí, buenas noches. Creo que resulta esencial pues hablar quizá de la génesis del curso y el motivo. Quizá llame la atención el que se cite como segundo, se le dé este apelativo. Ciertamente, también querría indicar que aunque dirijo el curso, presta colaboración el profesor José Ignacio Pedrero Moya, dado que este curso, soportado en el Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación, participa muy activamente en él también el Departamento de Mecánica. Haciendo una pequeña historia que se remonta al año pasado, debo indicar que un grupo de profesores de ambos departamentos queríamos disminuir bastante las barreras que pueden existir entre ciertos campos del saber que soportaban ambos departamentos. Entonces tuvimos la idea de desarrollar una actividad que fuera amplia y que pudiera tener varias facetas y pudiera ver de los dos departamentos. De ahí nuestra intención de que anualmente ofertar un curso con un título tan genérico como temas actuales de ingeniería mecánica y fabricación, para que tengan cabida profesores, actividades, tanto del departamento de mecánica de nuestra escuela como del departamento de ingeniería de construcción y fabricación, como por supuesto profesores invitados de otras universidades españolas.
Perfecto. Y profesor Sebastián, la siguiente pregunta pues también entra dentro de la categoría de tópicas y típicas. ¿A quién va destinado este curso y qué requisitos o qué niveles mínimos deberían tener para seguir el curso con aprovechamiento?
Este curso admite varias aproximaciones. Hablando quizá de requisitos, pues el equivalente a un estudiante de segundo ciclo de ingeniería o de alguna licenciatura de carácter científico, que viene a ser equivalente a estar graduado en alguna carrera de ciclo corto que tenga que ver con la ciencia o con la tecnología. Pero sin embargo también admite otra aproximación de carácter más profesional. El año pasado ya nos manifestó que este curso fue seguido por profesores de otras universidades que lo utilizaban pues como foro de presencia de debate, de cambiar impresiones con los profesores y también de conocer personalmente a algunos profesores que no los conocían y de ver qué se contaba o qué se desarrollaba en algunos departamentos. Es decir, que quizá podía ser más interesante o tan interesante al menos la información que se tenía en los pasillos de la sede y también en las comidas y en las cenas que la información reglada que se transmitía a través del aula. Quizá hay que tener en cuenta que frente a otros cursos que son muy específicos y que tratan un tema muy puntual, aquí es un cajón desastre donde cabe casi todo. Hablar de temas actuales sobre ingeniería mecánica y fabricación es prácticamente meter el 50% de las actividades que hacemos en nuestra escuela.
Perfecto. Habla usted del nivel de convivencia. La experiencia de otros años y con otros cursos que llevaban otros títulos, ¿se produce esa convivencia, profesor Sebastián, entre profesores y alumnos?
Sí, además es un contacto que ya luego pasa a ser permanente y se tiene información tanto nosotros, es decir, el departamento organizador de otros grupos de trabajo que hay en el país, como de esos grupos contactar con nosotros. Eso pasa en todos los cursos y también eso podría haber sido uno de los orígenes para este curso, aprovechar no solamente la transmisión directa de contenidos específicos, sino también establecer también un contacto que puede ser más cotidiano y puede ser más duradero.
Quizá, profesor Sebastián, ese sería uno de los objetivos que en concreto tendría la Universidad Nacional de Educación a Distancia para organizar estos cursos.
Sí. Y dentro de la universidad yo diría que posiblemente nuestra escuela, frente a otras ofertas de curso de verano en la que se prima más la presencia de grandes figuras del entorno nacional e internacional, quizá la nuestra se prima más el contar con compañeros de otras universidades, contar con alumnos de posgrado, contar con doctorandos y quizá también corregir algunas de las dificultades que evidentemente existen con la no presencialidad, o corregir o superar.
Sí, pero además es un placer oírle a usted hablar así de la no presencialidad, pero no oírle hablar como otros hablan de la virtualidad, ¿no?
Bueno.
El profesor Sebastián, eso era una digresión, pero bueno. Hablemos del profesorado. Nos menciona usted un poco, o hace alusión a los profesores que completan el cuadro de profesores asistentes a este curso.
Sí, el curso tiene 12 profesores a lo largo de sus 5 días. Esos profesores son de varias universidades. De nuestra universidad hay 3 profesores, Juan Carlos García Prada y profesor José Ignacio Pedrero, que ambos del departamento de mecánica y del departamento de ingeniería, construcción y fabricación, yo personalmente, pero además cuenta con el profesor Alfonso Hernández Frías de la Universidad del País Vasco, de Publio Pintado San Juan y Pedro Núñez López de la Universidad de Castilla-La Mancha. También cuenta con 2 profesores de la Escuela Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, que son Jesús Félix Mindán y Jesús María Pérez García, así como Joan Vivancos Calvé de la Universidad Politécnica de Cataluña, Luis Fernando Vergés Muro de la Universidad de Zaragoza y de Emilio Gómez García de la Universidad de La Laguna. Se está viendo como prácticamente en 2 áreas de conocimiento, que son ingeniería mecánica e ingeniería de procesos de fabricación, pues se ha buscado diversos grupos, diversos departamentos, diversas universidades, y como esa idea que teníamos al principio de que si íbamos de un foro de debate y de un foro de encuentro, pues intentamos cumplirlo ya desde el programa, desde el propio diseño del curso.
Perfecto. Profesor Sebastián, ¿señalaría usted, o mencionaría todos los temas, pero o algún tema que le parece particularmente interesante dentro del curso?
Sí, también los contenidos del mismo. Como la idea es que bajo un mismo rótulo tengan cabida diversas conferencias más puntuales, pero al mismo tiempo se intenta que no sea un conjunto desordenado de conferencias. Por lo tanto, se intenta dar por días próximos una cierta secuenciación. En esa línea podemos indicar que el lunes se va a hablar más sobre simulación de mecanismos, normalización de engranajes, para seguir el martes dedicado concretamente al aspecto a análisis dinámico, vibraciones y vehículos. Es una conferencia de modelos teóricos experimentales para estudio dinámico de sistemas mecánicos, la de Juan Carlos García Prada, la siguiente, modelos dinámicos de interacción vehículo-carretera, la de Publio Pintado, y simulación interactiva en tiempo real de vehículos y situaciones de circulación, de Jesús Félix Mindán. Pues es una sesión bastante compacta que se va de aspectos más genéricos y más teóricos del mundo de las vibraciones en sistemas mecánicos hasta un aspecto tan concreto como que tiene tanto interés para la mejora de la seguridad activa y pasiva de los vehículos y hasta para dirimir algún problema de carácter legal asociado a incidentes, a siniestros y a accidentes. El miércoles, como todos sabemos, solo hay sesión por la mañana, por la tarde es la tarde libre de excursión. Se centra ya, se da la frontera entre la ingeniería mecánica y de fabricación, con una conferencia sobre diseño geométrico asistido por ordenador y otra sobre prestaciones dimensionales de los procesos de fabricación, y ya los 2 últimos días van avanzando también hacia el mundo de la fabricación. Es decir, se empieza más por ingeniería mecánica, se va derivando hacia la fabricación, se evita de que cada conferencia no tenga ninguna conexión con la anterior y la posterior, y darles una cierta secuencia, un cierto argumento para que dentro de este campo tan amplio que pueda ser ingeniería mecánica de fabricación, en cada año seleccionando unos determinados temas y dando una cierta secuenciación, pues tenga también cuerpo y entidad como propio curso, no solamente como idea global.
Profesor Sebastián, desde fuera y como alumno, quizá una de las cosas más interesantes de este curso es la colaboración entre 2 departamentos, como el de Ingeniería de Construcción y Fabricación y el de Mecánica. ¿Es así o es una apreciación muy de alumno?
No, es así. Y además es que personalmente opino que es bueno, que es muy bueno y que es una gran aportación que permite nuestra universidad, porque estamos trabajando en temas muy próximos, estamos abocados a tener las mismas fuentes científicas y evidentemente pues el trabajar en colaboración nos enriquece a todos.
Pues a través de los ingenieros de construcción y fabricación y de los mecánicos, este es el curso, 2º curso sobre temas actuales de ingeniería mecánica y fabricación. me queda casi lo obligado decir, profesor Sebastián, ¿se ha quedado algo que usted, a modo de despedida, querría decir para hablar de este curso?
Bueno, lo que queda ya lo contaremos en el curso.
Pues entonces nos veremos en Ávila del día 12 al 16 de julio, ¿no es así?
Evidentemente.
Profesor Sebastián, gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias.
Y allí nos veremos.
Muchas gracias.